Haití, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Lucy,
así días. Es, muy buenos días tengan todos ustedes. Le estamos dando comienzo a nuestra segunda hora de transmisión de Tempranito y de mañana. Aprovechemos para dar la dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida 33152, y no olvidar la dirección del Twitter, que nos ponen al tanto de lo que está ocurriendo en cualquier parte del mundo, @MartíTempranito.
Seguro, gracias. Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Reclama un grupo de derechos humanos en Nueva York el apoyo de los países democráticos para las víctimas de las dictaduras como la de Cuba. Peligra el asilo político otorgado por Panamá a la exdirectora del Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia. El gobierno de Irak solicita formalmente ataques aéreos de Estados Unidos contra los rebeldes sunitas que han tomado parte del país. Y el Papa Francisco visitará el sábado una aldea del sur de Italia asolada por la mafia.
Pasamos con las informaciones en detalle. La Fundación para los Derechos Humanos, con sede en Nueva York, asegura que los que viven en países democráticos tienen el deber de apoyar a los que sufren bajo una dictadura, a propósito de la golpiza recibida por el periodista independiente cubano Roberto de Jesús Guerra Pérez. Nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez conversó con el asesor jurídico de la Fundación en Nueva York.
En Nueva York, la organización Human Rights Foundation, Fundación para los Derechos Humanos, circula información tanto en inglés como en español sobre la paliza que agentes de seguridad de Cuba le propinaron al periodista independiente Jesús Guerra. El ataque al fundador del Centro de Información Hablemos Press le dejó a Jesús Guerra con la nariz fracturada y con lesiones en la cabeza y estómago. El licenciado Javier Elaje, asesor jurídico de la Fundación para los Derechos Humanos, afirmó que los que viven en países democráticos tienen el deber de apoyar a los que una dictadura intenta deshumanizar.
Cuando uno escucha de la prensa independiente o de un periodista independiente en Cuba, la gente se imagina que es un periodista como cualquiera en cualquier parte del mundo, que está acreditado para participar en cuestiones oficiales, para ver, para tomar entrevistas. No es así en Cuba. En Cuba, los únicos periodistas acreditados con título de periodistas que tienen un medio de comunicación son los periodistas del gobierno. Y cualquier periodista que no esté alineado a la dictadura es considerado un gusano, un mercenario, un contrarrevolucionario, como todos quienes no están alineados a la dictadura, ¿no? Entonces son gente que vive en un apartheid completo, que son marginados completamente, agredidos, deshumanizados, y es importante que la gente en los países democráticos no lo dejemos solo y estemos al tanto de lo que les pasa y compartamos sus historias.
El licenciado Javier Elaje destacó la labor de Jesús Guerra y de los periodistas que colaboran con Hablemos Press para reflejar la vida del cubano día a día a través de toda Cuba. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Martí Noticias.
Exactamente a las 6:04.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba emitió un comunicado donde reconoce que en Cuba se han detectado 6 personas afectadas por el virus de chikungunya.
La mayoría de estos ciudadanos cubanos, afirma el régimen, están vinculados al comercio por la libre y han viajado con frecuencia a Haití y República Dominicana. El ministerio explica en una nota que todos los enfermos evolucionan favorablemente.
Las políticas económicas del gobierno venezolano dificultan cada vez más los viajes al extranjero de los ciudadanos y la finanza de aerolíneas extranjeras, sin que se vislumbre una solución. Con el informe desde Caracas, Carolina Alcalde.
Venezolanos de todas las clases sociales aspiran viajar para conocer otras culturas, recrearse e incluso ir de tiendas. Pero planear un viaje actualmente no es tarea fácil. La demanda de boletos aéreos en Venezuela es la misma que se ha registrado en años anteriores. Sin embargo, la oferta ha disminuido considerablemente desde finales del 2013, debido a la deuda que el gobierno mantiene con varias aerolíneas extranjeras que han decidido finalizar sus operaciones en el país, así como disminuir la frecuencia de vuelos y boletos ante la falta de pago. Sandra González, presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viaje y Turismo, dijo a La Voz de América que la situación es cada vez más complicada y pone en peligro miles de puestos de trabajo.
En el sector turismo estamos hablando de más de 250.000, pero para las agencias de viajes son 15.000 empleados directos los que dependen de la venta de boletería. Los más afectados son los usuarios, pues no consiguen cómo tener su boleto para el viaje que desean realizar, y las agencias de viajes que dependemos en un 80% de la venta de boletos aéreos.
González sostiene que las expectativas están centradas en que el gobierno cumpla con liquidar las divisas que adeuda. Considera que de ese modo la situación podría tender a normalizarse. Este martes, a través de un comunicado, la aerolínea estadounidense American Airlines, una de las de mayor presencia en la nación, informó que a partir del 1 de julio recortará el 80% de sus vuelos semanales a Venezuela, debido a que no se ha logrado llegar a un acuerdo sobre los $750 millones que les debe el gobierno venezolano. Hasta la fecha, American operaba 48 vuelos semanales. Ahora la frecuencia pasará a ser de solo 10. Carolina Alcalde, Caracas.
Son las 6:06 y la Corte Suprema de Panamá ratificó el miércoles la inconstitucionalidad del asilo otorgado en el 2010 a María del Pilar Hurtado, ex directora del Departamento Administrativo de Seguridad Colombiana, DAS, acusada en su país de espionaje y persecución política a opositores.
La decisión ratificó la disposición del Tribunal Constitucional del 29 de mayo del 2014, según el cual el asilo violó la norma constitucional que exige al gobierno acatar las disposiciones del derecho internacional.
Hurtado está en Panamá desde noviembre del 2010. En el 2011, Colombia envió una solicitud de extradición a Panamá que fue rechazada al ser considerada no viable por el gobierno panameño.
La exfuncionaria del DAS trabajó en el gobierno de Álvaro Uribe y está acusada de los delitos de concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones y abuso de función pública.
En otras noticias tenemos que Estados Unidos se manifiesta preocupación por la llegada de niños centroamericanos que viajan solos e indocumentados, y la pobreza y la desigualdad son las causas de este éxodo. Preparó la nota Jorge Orellana.
Decenas de niños migrantes y sus familias han sido deportados de regreso a Honduras, donde las autoridades luchan por resolver el problema de los niños repatriados y sus padres. Autoridades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos interceden por los miles de hondureños que se encuentran detenidos en los albergues de Estados Unidos ante la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Miles de niños no acompañados que huyen hacia la frontera con Estados Unidos se encuentran en albergues y bases militares norteamericanas. Los pequeños ingresan de México por la frontera con los estados de Arizona, Texas y Nuevo México. Los pequeños capturados por patrulla fronteriza son en su mayoría de Honduras, Guatemala y El Salvador. Una de las inmigrantes, Luisa Espinal, dijo:
sí, aquí en el país no hay trabajo, pues mala suerte, me agarraron. Como le digo, desde México venimos con los niños sin comer, solo a pura agua.
Por su parte, el director de Relaciones Consulares de Honduras, Ivonne Bonilla, señaló:
hemos logrado que de alguna manera estos menores puedan ser repatriados 3 veces a la semana.
Según la Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos, entre octubre y mayo, más de 47.000 menores no acompañados, en su mayoría de América Central, han cruzado la frontera hacia Estados Unidos. El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, que se encuentra en Brasil, tiene previsto visitar América Central en los próximos días para reunirse con funcionarios de Honduras, Guatemala y El Salvador y tratar de buscar una solución al problema de los niños migrantes que llegan hacia Estados Unidos. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Exactamente las 6:09.
El gobierno de Irak solicitó de manera formal a Estados Unidos que lleve a cabo ataques aéreos contra los yihadistas sunitas que asaltaron la principal refinería del país y siguen ganando terreno en su avance hacia la capital.
El ministro de Asuntos Exteriores de Irak dijo que su gobierno pidió oficialmente ayuda a Washington en virtud del acuerdo de seguridad con Estados Unidos para llevar a cabo ataques aéreos contra los grupos terroristas.
El canciller iraquí advirtió que una estrategia militar no será suficiente y dijo que reconoce la necesidad de soluciones políticas drásticas.
La petición de ayuda militar llegó tras una semana de ofensiva de yihadistas sunitas y sus aliados que los ha llevado casi a las puertas de la capital, Bagdad.
Arabia Saudita, gran defensor de la causa sunita en el mundo musulmán y enemigo acérrimo del polo chiita dominado por Irán, advirtió que existe un riesgo de guerra civil en Irak.
Mientras los Emiratos Árabes Unidos llamaron a consulta a su embajador en Bagdad y denunció la política de exclusión del gobierno iraquí encabezado por el primer ministro chiita Nuri al-Maliki. Mis amigos, son exactamente por acá las 6:10 de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Este jueves, Lucy García y Moisés López, Deudy Giró desde el control del sonido, en la producción, tenemos a Ernesto Morales Alpizar. Te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bien, de aquí a las 6:30 tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez, de Páginas Deportivas, hoy a cargo de Pepe Lacayo. Estaremos escuchando a Lucy en un segmento de Salud, Medicina al Día, la cápsula acostumbrada. Resultado de lotería en los sorteos de ayer acá en la Florida y un poco de la buena música en nuestra cinta con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Aquí va Keniño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te presento lo nuevo del ídolo español Enrique Iglesias. El flashback te lleva a 2006 para que recuerdes el exitazo de Shakira que ocupaba el primer lugar de los 100 calientes de Billboard hace 8 años. Y Víctor Suave trae a su segmento VIP a la diva del Bronx, Jennifer López. No te lo pierdas, check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a las 11 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia, una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Hoy tenemos el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora. En martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? A pesar de las fuertes corrientes del oeste en la altura, conocidas como el efecto del Niño, la fuerte onda tropical del suroeste del Caribe ha logrado penetrar la porción oriental de Nicaragua y Honduras. El amplio patrón de nublados y lluvias que acompañan a esta onda se extiende desde Panamá y Costa Rica hacia el norte, tan lejos como el Golfo de Honduras y las vecindades de las Islas Caimán. Hoy en Cuba, donde dominan débiles altas presiones, tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde con chubascos y tormentas eléctricas, más numerosas en las regiones occidental y central. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles, pero en la tarde serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Las noticias deportivas a continuación a cargo de Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos de Tempranito y de Mañana? Bienvenidos a los deportes. Hoy vamos a comenzar con el béisbol de las Grandes Ligas, porque en la jornada de hoy jueves, el béisbol nos tiene un total de 12 partidos. ¿Quién contra quién? ¿A qué hora? ¿Y quiénes son los abridores? Todo comienza a las 12 del día. Los Angelinos de Anaheim versus Indios de Cleveland, Garrett Richards y Zach McAllister, los abridores. A las 12 y media, Rojos de Cincinnati contra los Piratas de Pittsburgh, Homer Bailey y Jeff Locke. A la 1 de la tarde, los Reales de Kansas City frente a los Tigres del Detroit, Danny Duffy y el venezolano Aníbal Sánchez. A las 3:40, los Cerveceros de Milwaukee ante Diamondbacks de Arizona, el mexicano Giovanni Gallardo y Chase Anderson. A las 6:40, los Marineros de Seattle versus Padres de San Diego, el nicaragüense Erasmo Ramírez y Jesse Hamm. A las 7 p.m., Azulejos de Toronto de visita en la Gran Manzana contra los Yankees de Nueva York, Drew Hutchinson y David Phelps. A las 7, los Bravos de Atlanta frente a los Nacionales de Washington en la capital norteamericana, Gavin Floyd y Jordan Zimmerman. A las 7:10, los Mets de Nueva York ante los Marlins de Miami en la capital del Sol, Zach Wheeler y Andrew Haney. A las 7:10, Astros de Houston versus Tampa Bay Rays, Colin McHugh y Chris Archer. A las 8:10, los Medias Blancas de Chicago contra los Mellizos de Minnesota, el colombiano José Quintana, el zurdo, contra el venezolano Johan Pino. A las 8:15, los Phillies de Filadelfia frente a los Cardenales de San Luis, David Buckham y Shelby Miller. Y el último partido de la jornada, a las 10 p.m., los Medias Rojas de Boston en la hermosa bahía de San Francisco contra los Atléticos de Oakland, Jake Peavy y Scott Kazmir. Pasamos a rapidito a la Copa Mundial de Fútbol Brasil FIFA 2014, porque hoy jueves hay tres emocionantes y cruciales partidos. A las 12 del día, Colombia se enfrenta a Costa de Marfil. A las 3 de la tarde, Uruguay versus Inglaterra. Ambos clubes tienen que ganar porque ambos perdieron su primer encuentro. El que pierda resultaría eliminado. Y por último, a las 6 p.m., Japón contra Grecia. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Reclama un grupo de derechos humanos en Nueva York el apoyo de los países democráticos para las víctimas de las dictaduras como la de Cuba. Peligra el asilo político otorgado por Panamá a la exdirectora del Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia. El gobierno de Irak solicita formalmente ataques aéreos de Estados Unidos contra los rebeldes sunitas que han tomado partes del país. Y el Papa Francisco visitará el sábado una aldea del sur de Italia asolada por la mafia.
Y mis amigos, la medicina al día llega a ustedes por cortesía de Antera Life, tu conexión al mundo. Ahora en su nuevo espacio de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí y Mega TV y a toda hora por martinoticias.com. Buenos días, Lucy, adelante.
Muchísimas gracias, Oscar. Y efectivamente vamos a hablar acerca de algo que no es muy común, la alergia al ejercicio. Algunas personas, después de hacer algún tipo de ejercicio, tienen reacciones alérgicas a través de diferentes síntomas. Y a estos efectos, pues es que se le llama alergia al ejercicio. A veces es temporal la condición, en otros casos es permanente. Y los factores que pueden generar la alergia al ejercicio son reacciones químicas entre el consumo de algún alimento o alguna medicina y la actividad física. Puede ser también causado por el exceso de sudor. Y los síntomas que pueden aparecer por la alergia luego que uno hace ejercicio es la aparición de manchas rojas o enrojecimiento de la piel en general, una urticaria, un aumento de la presión arterial. Puede producirse hinchazón en el cuello, las piernas, el brazo o el torso, dolor abdominal, vómito, congestión nasal, puedes tener tos, cólicos, espasmos, taquicardia, arritmia. Así que es algo que, aunque no es muy común, hay que tenerlo en cuenta, porque las reacciones alérgicas pueden comenzar durante la actividad física o también aproximadamente 30 minutos después que se terminó. Así que de esta manera es que lo vamos a vigilar si tenemos algunos síntomas cuando hacemos ejercicios o 30 minutos después. Así que si a usted le aparece alguno de los síntomas de los que hemos hablado anteriormente, debe consultar a su doctor para que determine el tratamiento más adecuado. En la mayoría de los casos, la alergia al ejercicio pues se puede controlar con medicación antihistamínico. Así que el ejercicio es uno de los mejores hábitos que puede tener una persona. Pero en el caso de una alergia intensa al ejercicio, se debe suspender o realizarse de forma más suave para disminuir las reacciones alérgicas. Y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
Sabemos que la concentración de CO2 en la atmósfera ha aumentado en los últimos años. El problema no es lo que ha ocurrido hasta ahora, sino lo que ocurrirá en los próximos 100 años.
John Barry, de Shell, encabeza los esfuerzos de la compañía para controlar las emisiones de dióxido de carbono, causante del cambio climático. Habló sobre la recolección y el almacenamiento de dióxido de carbono.
Esta es una de las tecnologías con mayor éxito en la reducción de CO2 a corto plazo, 10 o 20 años. Quizá en 100 existan nuevas tecnologías.
Añadió que la opción más prometedora es recolectarlo en el punto de origen.
Las refinerías utilizan mucha energía para procesar el combustible que consumimos. El dióxido de carbono se podría recolectar en el punto de origen utilizando tecnología química y transformarlo para almacenarlo sin peligro bajo tierra.
Shell se encuentra en las primeras etapas del desarrollo de un proyecto a gran escala. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español a las 12 del mediodía, que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí en Mega TV y a toda hora por martinoticias.com.
Bien, son las 6:21 de la mañana y vamos entonces en busca de una información muy esperada por muchos de nuestros amigos oyentes allá en Cuba, de San Antonio Maicí, la lotería de ayer, Lucy.
Así es, y tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five en el día de ayer fue el 1, 18, 19, 21, 30.
Bueno, en cuanto a la charada cubana, el 1 es el caballo, eso lo saben hasta los niños chiquitos, el 1 es el caballo, 18, pescado chico, ese es el que no le gusta a Viñoli, a él le gusta el pescado grande. Muchacho. 19, lombriz para coger ese pescadito, 21, majá, 30, camarón, que se duerme. Y se lo lleva la corriente o termina en un cortel.
Depende. Yo creo que es mejor que se le vaya la corriente. Para el camarón es mucho mejor.
Seguro.
Tenemos que en el Play 4 los números ganadores en el sorteo de la tarde fueron el 9-3, 9-5, 93, 95. En el sorteo de la noche 8-1-2-0, 81-20. Y en el Cash Tree, aunque no tenemos fanfarria, es el más esperado, taratatán. En el sorteo de la tarde, 757, la centena 757. En el sorteo de la noche, 842, 842. Así que felicitaciones a los que se empataron con algún numerito. ¿Seguro? Y antes de terminar el segmento de las 8:30 de la mañana.
Repetimos.
Pues repetimos.
Con camarones incluidos, ¿no?
Con los camarones.
Con los camarones.
Repetimos con camarones. Con camarones. Qué bueno estaría eso.
Sí, claro.
Tú sabes que en los últimos años se han hecho muchas películas que no han sido precisamente para el cine, sino para la pantalla chica, para sí, la televisión. Muchas de ellas han sido exitosísimas, muchas de ellas las hemos disfrutado a plenitud. No sé de qué tiempo contamos, 2 o 3 minutitos, nos da tiempo. Entonces, recuerdo que hace muy poco, yo creo que esta Behind the Candelabro, detrás del candelabro de la sí, vida de Liberace, fue una de esas películas. Uh-huh. Hay documentales también que se hacen para la televisión, sobre todo cadenas como HBO, Showtime, todas estas cosas. El lunes pasado pusieron el documental que hizo Robert De Niro de su padre, y déjame decirte que me conmovió extraordinariamente.
Sí. No lo he visto todavía, la verdad.
Pues lo vi, y ahora pues anuncian que la cadena HBO pues trae una nueva película donde Meryl Streep va a encarnar a María Callas.
No me digas.
Bueno, mira, después de que yo vi a Meryl Streep hacer lo mismo Margaret Thatcher, que Anna Wintour, que Julia Child, la cocinera, esta mujer, esta señora puede hacer cualquier cosa, ¿no? Así sí. Que estoy segura que será una María Callas convincente, increíble, esta soprano en esta película, y la va a dirigir Mike Nichol, que la ha dirigido a ella como en 4 o 5 películas anteriores, o sea que tiene una relación estrecha como actriz y director, ¿no? Uh-huh. Y es una adaptación esta película de la obra de teatro Masterclass de Terrence McNally, que va narrando la época en que María Callas enseñaba en la famosa Academia Artística Neoyorquina en la Juilliard entre el año 71 y 72. Así que se estrenó en Broadway esta obra en el año 95 y va a repasar su carrera operática y su vida personal, especialmente cuando el magnate griego Aristóteles Onassis, que en aquel momento era el hombre más rico del mundo, la dejó por Jacqueline Kennedy, y fue algo que destrozó, ella misma lo admitía, a María Callas.
Sí.
Así que, nada, hablamos un poquito de esto en otra ocasión.
Seguro.
Y cuando esté la película, pues esperamos verla.
Claro, gracias.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6:30 de la mañana en nuestro reloj ese. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí hoy jueves. Estamos contigo 19 de junio del 2014. Vamos a continuar con más informaciones. Lucy, más noticias,
¿qué
te parece?
Bueno, pues sí, continuamos con las informaciones. Tenemos muchas para compartir. Gracias por su tiempo y la sintonía.
Pasamos con Moisés López y los titulares.
Grupos estudiantiles y de derechos humanos piden en Ginebra la libertad incondicional del opositor cubano Jorge Luis García Pérez Antúnez. Denuncian que un centro político social de izquierda español podría haber recibido dinero del gobierno venezolano de Hugo Chávez. El vicepresidente Joe Biden está en la República Dominicana y se reunirá hoy con el presidente dominicano Danilo Medina. Y la CIA y otras agencias estadounidenses están luchando para cerrar las brechas de inteligencia en Irak.
Pasamos con las informaciones en detalle. En Ginebra, varias organizaciones estudiantiles y grupos pro derechos humanos pidieron a Naciones Unidas exigir la libertad incondicional del líder opositor Jorge Luis García Pérez Antúnez y que cesen las golpizas contra su esposa Iris Pérez Aguilera, quien fue recién excarcelada.
La petición fue formulada por el político español Ángel Carromero, jóvenes del movimiento estudiantil venezolano y las ONGs UN Watch, Movimiento Cristiano Liberación, Iniciativa por Venezuela y el Directorio Democrático Cubano.
En el documento se pide al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, a la alta comisionada de Derechos Humanos, Navid Pillay, y el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, que exijan al gobierno de Cuba que cumpla sus obligaciones bajo la ley internacional y como miembro del Consejo de Derechos Humanos.
Carromero ofreció su testimonio por vez primera ante el panel de la ONU sobre los derechos ocurridos el 12 de julio del 2012 en Cuba, y en los que perdieron la vida el activista cubano Osvaldo Paya Sardiñas, premio Sájarov 2002, y Harold Cepero, y pidió una pesquisa internacional para aclarar las muertes de ambos.
Por otra parte, la opositora Damaris Moya Portiel es líder del Partido Por Otra Cuba. Dijo que la policía política la acusa en las inmediaciones de su vivienda en la ciudad de Santa Clara.
Bueno, hemos realizado varias protestas en pro de la libertad de este hermano Jorge Luis García Pérez Antunes, quien cumple hoy a las 8 de la noche, se cumplen las 72 horas de que lo tengan encarcelado. En estos momentos la casa está sumamente vigilada por la Policía Nacional y la Seguridad del Estado, porque bueno, saben que nosotros salimos a las calles en protesta por la liberación de Jorge Luis García Pérez Antunes, y bueno, la casa se encuentra militarizada por órdenes del régimen castrista.
Son las 6:33 de la mañana.
La nueva edición de la revista independiente Convivencia fue publicada este miércoles en Cuba por medio de la Internet, y su editorial, dedicada a la ley de inversión extranjera de Cuba, lleva el título Un palo no hace un monte.
Se refiere a la necesidad de impulsar reformas más profundas para que Cuba sea un país normal, con división de poderes, independencia del poder judicial y un marco legal que ofreciera garantías a los inversionistas, sea cual fuere la opción política del gobierno.
En ese sentido, recuerda que el gobierno, al presentar la ley, mencionó 4 obstáculos al crecimiento económico en Cuba: el embargo, el endeudamiento externo, los errores cometidos en el pasado y las restricciones provocadas por la escasez de divisas.
Como se puede apreciar, dice el editorial de Convivencia, solo el primer obstáculo se depende de una ley foránea. Los otros son producto de un modelo económico que no funciona.
Revela Diario Español que un centro político social de izquierda próximo al movimiento político Podemos recibió dinero del gobierno de Hugo Chávez, hecho que rechaza a esa entidad. María García nos informa.
Cuenta hoy el diario El País que el Centro de Estudios Políticos y Sociales, una fundación supuestamente sin ánimo de lucro, dedicada a esparcir el ideario de izquierdas, de cuyo consejo ejecutivo han formado parte los principales dirigentes de la formación política Podemos, la sorpresa de las pasadas elecciones europeas, había recibido casi 4 millones de euros del gobierno de Hugo Chávez, con una partida declarada como de asesoramiento político. Esta fundación, nacida en el año 2002 para promover la distribución de la riqueza al más puro ideario castrista bolivariano. Juan Carlos Monedero, es portavoz del Grupo Podemos, ha negado todo vínculo entre la financiación de la fundación y su partido político.
Yo te lo pregunto, ¿esa fundación, la que están presentes varios de los fundadores y responsables de Podemos, ha recibido ese dinero durante estos últimos 10 años de los gobiernos de Venezuela? ¿A día de hoy esa fundación sigue en activo?
Pues supongo que seguirá en activo, debierais preguntárselo a ellos, pero insisto en que lo que es una mentira bastante interesada es intentar vincular una fundación en su financiación con Podemos, que es lo que no se resiste. Las cuentas de Podemos están en la página. Ojalá los demás partidos hagan como nosotros y publiquen en una página web para que toda la ciudadanía pueda ver sus cuentas.
Lo cierto es que desde el Partido Socialista hasta el del gobierno de Valencia en manos de los conservadores, todos han sido colaboradores del Centro de Estudios Políticos y Sociales. Desde España, María García, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:35, y el vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, arribó la noche del miércoles a Santo Domingo, donde se reunirá el jueves con el presidente dominicano, Danilo Medina, con quien tratará sobre la relación bilateral y cooperación regional.
Biden fue recibido por una comitiva encabezada por el embajador de Estados Unidos en el país, James Wally Brofter, y su pareja Bob Satterwick, e integrada por el vicecanciller de la República, José Manuel Trulois, el embajador de la República Dominicana en Washington, Aníbal de Castro, y el personal de protocolo.
El avión de Biden llegó con 2 horas de retraso a la capital dominicana procedente de Colombia, segunda escala de su gira por América Latina, que dio inicio el lunes en Brasil y que concluirá el viernes en Guatemala.
Algunos sectores chilenos critican el debate público sobre la respuesta a la demanda boliviana de la Haya porque consideran que ejerce presiones sobre el gobierno. Miguel Cabrera nos informa.
La abogada Paz Zárate, especialista en Derecho Internacional, criticó el debate abierto que se lleva a cabo en Chile sobre la decisión a tomar respecto a la demanda marítima de Bolivia en La Haya, pues así, dijo, produce una presión diaria a través de los medios sobre la mandataria Michelle Bachelet. La experta agregó que ese debate, donde se busca que Bachelet impugne la jurisdicción del Tribunal Internacional, contradice lo que los asesores extranjeros de Chile están recomendando. Según Pasárate, la situación resulta compleja ya que la presidenta va a tener que pagar un costo y asumir riesgos de acuerdo con la opción que tome. Para el analista Fernando Paulsen, a Bolivia se le da un trato poco serio, como si fuera un país menor, y abogó por darle el mismo trato que a Perú en su reciente demanda.
La misma seriedad, coordinación, trato que se le ha dado históricamente y que se le dio al caso peruano cuando teníamos que tratar exactamente el mismo tema.
Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Son las 6:37 y la agencia asociada, Associated Press, informa que la CIA y otras agencias estadounidenses están luchando para cerrar las brechas de inteligencia en Irak.
Según AP, la falta de una inteligencia clara parece haber cambiado el enfoque inmediato del presidente Barack Obama al uso de ataques aéreos en Irak.
No obstante, funcionarios norteamericanos han sugerido que el presidente podría aprobar los ataques aéreos de surgir claros objetivos.
Mientras Estados Unidos intensifica los esfuerzos de recolección de inteligencia, sus funcionarios están enfrentando una capacidad disminuida del espionaje en el Oriente Medio.
La salida de las tropas norteamericanas en el 2011 y el estallido de la guerra civil en Siria dejaron grandes brechas de inteligencia para los operativos estadounidenses.
Los analistas tratan de seguir los movimientos de los líderes del Estado Islámico en Irak y el Levante, que tomaron recientemente varias ciudades iraquíes.
Por otra parte, Estados Unidos criticó la falta de liderazgo por parte del gobierno de Irak y el Reino Unido advierte sobre el peligro que representa el grupo radical llamado Estado Islámico de Irak y el Levante. Lina Correa con los detalles.
Mientras Estados Unidos analiza los pros y los contras de su respuesta para ayudar al gobierno iraquí a enfrentar la crisis en su país, las fuerzas rebeldes de El Levante están tan cerca como 30 kilómetros de Bagdad. No obstante, el primer ministro Nuri al-Maliki aseguró que sus fuerzas comenzaron la contraofensiva.
Hemos soportado el embate y comenzamos ya la contraofensiva, recuperando la iniciativa y contraatacando, y continuaremos luchando.
Pero sus palabras no generan ninguna credibilidad, especialmente en la administración Obama, que insiste en señalar que esta situación fue creada por la falta de liderazgo político en Irak.
El gobierno actual de Irak nunca ha cumplido las promesas que hizo de construir un gobierno de unidad con los sunitas, los kurdos y los chiitas. Nosotros hemos trabajado duro con ellos, hasta los límites de nuestras posibilidades, para ayudar a que lo hagan, pero no se lo podemos imponer.
Ante su propio poder legislativo, el primer ministro británico también pidió acciones sobre Irak. David Cameron advirtió que la respuesta no puede ser una intervención directa.
Pero tampoco estoy de acuerdo con aquellos que piensan que no hay nada que hacer y que si hay un régimen islamista en la mitad de Irak, eso no nos afecta. Sí nos afectará. Quienes en ese régimen tratan de dominar territorio, también están planeando atacar nuestra propia casa, el Reino Unido.
Son las 6:40.
El secretario general de la ONU manifestó ayer en Ginebra que el desempleo juvenil a nivel mundial es intolerable y recomendó a los gobiernos que inviertan más para revertir esa situación.
Ban Ki-moon destacó en un foro de la Organización Internacional del Trabajo la importancia de la ocupación laboral y en particular entre la población joven para impulsar el desarrollo.
También recordó que la mitad de la población mundial tiene menos de 25 años y casi el 90% de esos jóvenes residen en naciones en vías de desarrollo.
Bueno, son las 6:41 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7, cuando vamos a estar en la mitad de nuestra cita de hoy. Bueno, tenemos para ustedes, más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas con Pepe Lacayo. Seguiremos conversando con Lucy varios temas y escuchando, claro, todos juntos, más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
No te pierdas este fin de semana la retransmisión del estelar interactivo de Martí, Avanza Cuba, cubanos por el mundo. Entérese cómo los emigrantes cubanos aprenden de otros mundos para traer nuevas ideas a una Cuba futura. Avanza Cuba, cubanos por el mundo. No te lo pierdas este sábado y domingo a las 5 de la tarde por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar.
Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Hoy pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Dos centros de bajas presiones en la altura están rigiendo las condiciones del estado del tiempo en nuestra región. El primero se halla sobre Carolina del Sur y el segundo se halla sobre las provincias occidentales cubanas. Y ambos forman el eje de una onda que se extiende hacia el sur hasta el Golfo de Honduras, estimulando la actividad de chubascos y tormentas eléctricas, especialmente en horas de la tarde. En Cuba, donde dominan débiles altas presiones, tendremos una mañana soleada, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más numerosos en las regiones occidental y central. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles, pero en la tarde serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Duro y Sin Guantes. Es todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes. Y la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. De lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, amigos? Tempranito y de mañana en este espacio deportivo vamos a hablar de boxeo, porque tres púgiles cubanos estarán subiendo al ring en las próximas semanas en el boxeo profesional, el combate más importante del mes. En lo que respecta al boxeo cubano en el exilio, lo tendrá Yuriorkis Gamboa, el retador. Este muchacho, peso ligero, 134 libras, le dicen el ciclón de Guantánamo, vive y entrena en Miami, Florida. Yuriorkis Gamboa, con promedio perfecto e impecable de 23-0, con 16 knockouts a su favor, está retando al actual campeón mundial Terence Crawford, que tiene 23-0. Esto es por el título mundial peso ligero de la Organización Mundial de Boxeo. El combate se va a efectuar el 28 de junio en Omaha, Nebraska. Yuriorkis Gamboa tendrá que pelear el combate de su vida para arrebatarle el título a Terence Crawford y coronarse campeón peso ligero de la Organización Mundial de Boxeo. Sullivan Barrera, un púgil cubano de 32 años de edad, peso semicompleto, 179 libras, suma 11 victorias y 0 derrotas en su carrera profesional, con 6 knockouts a su favor. Sullivan Barrera expone su invicto el 21 de junio en Pensilvania, Estados Unidos, contra el norteamericano de 36 años de edad, Lee Campbell, que tiene promedio de 7-0 con 3 knockouts a su favor. Sullivan Barrera espera continuar invicto en el boxeo profesional y ganar su combate número 12. El tercer y último púgil cubano que va a estar peleando en las próximas semanas en el boxeo profesional es Lester González, 36 años de edad, peso medio, un zurdo, le dicen el cubanito, nació en La Habana, Cuba, vive y entrena en San Diego, California, Estados Unidos. En su carrera profesional no le ha ido muy bien que digamos, Lester González con 12 victorias, pero 13 amargas derrotas y 4 empates, va a pelear contra el norteamericano de 21 años de edad, Demon Nicholson, que tiene promedio de 6-0 con 6 knockouts a su favor. El pleito en Baltimore, Maryland, Estados Unidos, el 28 de junio. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente, un resumen de las noticias. Un grupo estudiantil y de derechos humanos pide en Ginebra la libertad incondicional del opositor cubano Jorge Luis García Pérez Antúnez. Denuncian que un centro político social de izquierda español podría haber recibido dinero del gobierno venezolano de Hugo Chávez. El vicepresidente Joe Biden está en la República Dominicana y se reunirá hoy con el presidente dominicano Danilo Medina. Y la CIA y otras agencias estadounidenses están luchando para cerrar las brechas de inteligencia en Irak.
Bueno, son las 6:49 de la mañana por acá, claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Tú sabes que, bueno, quería comentar que ya se inició la venta previa de los boletos para los conciertos de Enrique Iglesias en Nueva York. Sí. Así que los seguidores de Enrique Iglesias y Pitbull van a ver junto a las estrellas en concierto en esta nueva gira. Comienza en el Coliseo de Nassau de Long Island, allá en Nueva York, en septiembre. Y el 25 de ese mismo mes estarán en el Madison Square Garden. Así que la noticia en realidad, lo que estamos comentando es que fíjate que ya desde ahora comienza esta preventa. Y para los oyentes que a lo mejor no están familiarizados de cómo funciona esto, los artistas estos ya consagrados, reconocidos, que tienen mucho público, hacen siempre una preventa antes de que los tickets salgan a la venta, siempre con mucha anticipación. Hay veces que hasta casi un año antes hacen la preventa. Y entonces mucha gente se aprovecha de eso porque en la preventa, como los tickets salen casi un año antes, 6 meses antes, no en el caso de este, que es septiembre, no es tanto. ¿Qué pasa? Son muchísimo más baratos. Y a medida que ya sale la venta normal, a lo mejor una entrada que para un evento le costó a alguien $200, ya cuando sale, eso es preventa, cuando sale en venta normal, suman a veces $400 y $500. Parece una cosa risible, pero
sí,
así.
Sí, señor.
Así funciona.
Así mismo es.
Y la gente lo hace mucho, te lo digo yo, en la misma familia. Recuerdo que el año pasado compraron para mi nieta una entrada de One Direction, este grupo británico tan famoso, para un concierto que va a tener este año en octubre. Y yo le decía a mi nuera, ay, pero me parece una cosa como muy exagerada. Y ella me decía, no, porque nos va a costar después como $600. Mira tú, cómo han cambiado las cosas,
¿cómo han cambiado las cosas?
Que entraba la gente al cine por $2, por $5. Entraba a ver un espectáculo de calidad por $7. Todavía en la época de los 80, 90, los espectáculos costaban $30 y tantos, $40.
Así es.
Y ahora tú sacas una entrada para un concierto en Miami Dade County Auditorium y las más 60, baratas, 70, 40, 80, 60, 70, 80. Sí. Y si vas a ver artistas, bueno, yo cuando fui a ver a Bocelli, que fue en su explosión, vamos a viajar 5 o 6 años, las entradas de Bocelli, unas entradas económicas, costaban 105, así 110 dólares. Yo no sé si ahora viene Bocelli a Miami, ¿cuánto van a costar la entrada?
Oye, yo no sé si tú has visto, hay una serie, que bueno, una película que se hizo para la televisión, un drama americano, ahora en el 2014, salió recientemente en HBO, The Normal Heart, El Corazón Normal, donde trabaja como protagonista también, uno de los de las principales en la película es la propia Julia Roberts. Y esta película está dirigida por Ryan Murphy y fíjate, está escrita por Larry Kramer, basada en su propio play del año 85. O sea, esto es un play que sacó él en el año 85 allá en Nueva York y lo llevó ahora mismo como película a la televisión, ¿no? Una película para la televisión. Y está basada en el asunto del SIDA en principio de los 80 que afectó a los homosexuales. Entonces, Julia Roberts hace papel de una doctora que está luchando por el asunto de esta enfermedad. Cuando sale un artículo en el New York Times que dice un raro cáncer afectó a 41 homosexuales, eso en la ciudad de Nueva York, ellos diagnosticaron esto como un cáncer raro. Julia Roberts, que en este momento era una doctora investigadora, ¿no?, científica, se dio cuenta que esto era un, o más allá de un cáncer, que esto era una epidemia, y entonces se reúne con los gays de allí locales y le dice: ustedes tienen que, lo que tienen ustedes que ir a una abstinencia porque se van a seguir muriendo. Es una película realmente dramática. Yo la vi el otro día, estaba en HBO y me llamó la atención que estaba Julia Roberts. Me quedé viendo la película. Es un verdadero drama de los años 80, cuando empieza todo este asunto del SIDA, que eliminó a unas cuantas, muchísimas personas, cuando no se había detectado lo que en realidad era, ¿no?
Así fue.
Se llama The Normal Heart. Normal Heart.
Pues gracias
por... Un corazón normal.
Por compartirlo.
Sí, muy bueno.
El concierto este de que te estaba hablando, de Enrique Iglesias con Pitbull, eso era lo que quería mencionar, que Enrique Iglesias, esta gira va junto a Pitbull y llevan ahora a un cantante, creo que es colombiano, sí, colombiano, J Balvin, y es como para presentar su nuevo disco, Sex Más Plus Love, así se llama, Sexo Más Amor, y va dirigido mucho este concierto al mercado latino. Así que la gira, como dije antes, arranca en el 12 de septiembre, y bueno, pues lleva al cubano Pitbull, que está hasta en la sopa.
Sí, pero yo no creo que haya quedado bien parado en el asunto de Brasil. Yo no sé.
Bueno, en el asunto de Brasil no es que no haya quedado mal bien parado, sino simplemente que fallo técnico, que yo no se oía nada. Yo creo que Jennifer López, que no quería ir, era porque se olía lo que iba a pasar.
Yo pienso eso.
Oye, imagínate. En este momento, si un día antes del partido dije, ay, no está bien que Jennifer López diga que no va, después de haber visto lo que hicieron con estos tres artistas en el opening, yo creo que yo me hubiera quedado en mi casa también.
Sí, señor.